Hola, ¿cómo están? Qué gusto de saludarlos. Este es el podcast de los tres amigos. Aquí está Enrique, aquí está José Bicentenario y su servidor para platicar de todo, de anécdotas, de lo destacado del deporte actual, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó, Enrique? ¿Cómo estás? Saludos.
Muy bien, Toño, Pepe, amigos, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Por cierto, un agradecimiento porque estaba viendo una serie de listas en donde aparece este podcast que, bueno, no se llama Los Tres Amigos, se llama Amigos, y pues ya está colocado en el cuarto lugar en las descargas de Apple. Entonces, bueno, muchísimas gracias. La verdad es que tenemos muy poco tiempo con este podcast y gracias por su preferencia.
Claro que sí, muchísimas gracias. ¿Qué pasó, Pepillo? ¿Qué nos vas a enseñar hoy?
Bueno, aquí, antes que nada, un saludo para ustedes, mi Toño, Enricón, a todos nuestros amigos, y la verdad, muchas gracias por su respaldo, por ser solidarios con nosotros y darnos su apoyo en este podcast que hacemos siempre con mucho gusto. Y pues tengo aquí unos boletillos ya muy antiguos de diversos eventos que me tocó asistir, así que los mostraremos en un ratito más. Pero ya tienen mucho tiempo.
Muy bien, Pepillo, ya los estaremos viendo. Nada más tengo la duda, ¿los compraste o te los regalaron?
No, mi Toño, los compré. Por ejemplo, pues este boletito pues de la Copa México Atlante contra Guadalajara, domingo 9 de abril de 1961. Uf. ¿Cuatro pesos costaba este boleto?
A ver, 1961, Enrique no había nacido.
¿No? No. Cuatro pesos costaba este boleto de Copa México, pero por ejemplo, para el torneo de liga, tengo aquí este, Universidad contra Monterrey en Ciudad Universitaria, jueves 15 de noviembre del 62 a las 20:30 horas, especial niño, un peso costaba la entrada.
Ándale.
Y está bonito para la gente que no está siguiendo esto por video, que lo está escuchando solamente, pues está Ciudad Universitaria en el boleto de un peso de Pepillo. ¿1900 qué dijiste?
62 es este boleto.
Y que se ve la torre de rectoría ahí, ¿no?
Efectivamente, me quedé en Ricón, así es, la torre de rectoría en estos boletucos. Y por ejemplo, tengo este que le tengo un gran aprecio, que sí me costó, y la verdad sudé lágrimas de sangre para poder juntar 60 pesos y pagarlo. Este boletito fue la semifinal del partido del siglo.
¡Anda!
Alemania contra Italia, del jueves 17 de junio de 1970, o sea que se cumplen 50 años de ese gran partido, y tuve la enorme fortuna de poder ir y de adquirir este boleto en la taquilla. Todavía había boletos en taquilla, y era la sección de hasta arriba, la más barata, pues si apenas alcanzaba la feria, y entonces con gran esfuerzo pude conseguir 60 pesitos para poder pagar este boleto, y creo que esa es una de las experiencias más padres que he tenido viendo un juego de fútbol, y sobre todo de manera presencial. Así eran los boletos de la Copa del Mundo, que traían hasta su relojito aquí, sí, para que nadie, claro, se perdiera.
A las 4 de la tarde, ese partido que se va a tiempo extra, que gana Italia, que va a la final contra Brasil. Y recuerdo la narración de Fernando Luengas y de Fernando Marcos, sí, que Marcos decía ya en el tiempo extra que hasta el balón estaba cansado.
El juego del siglo, ni más ni menos. Yo no sabía que había sido al juego del siglo, Pepillo.
Sí, me tocó la suerte de ir. Estábamos en aquella época en exámenes finales, eran los exámenes finales para terminar el curso 69-70. Yo iba en primero de preparatoria y estábamos en exámenes finales, y entonces terminamos un examen ese día, era miércoles. No era jueves, era miércoles, porque después en sábado fue el partido del tercer lugar de Alemania contra Uruguay, y el domingo la final de Italia y Brasil. Entonces ese miércoles terminamos con un gran amigo mío, Daniel Guerrero, compañero mío y amigo de muchos años, y terminamos el examen y dijimos, oye, pues hoy es el partido, no sé qué, pues qué, nos lanzamos a ver si de casualidad encontramos un boleto. Digo, Y la escasez monetaria era notable, pero bueno, ahí traíamos más o menos para defendernos un poco. Y nos fuimos, obviamente, en un camión y todo el rollo, ¿no? Y llegamos al estadio y en la taquilla buscamos y había boletos en la sección de hasta arriba. El gallinero, pues, la gallola, era una sección de color amarillo, porque la sección que estaba en la parte central de la tribuna, que era, digamos, la de plateas y todo eso, costaba más cara, que era de color verde, y abajo era una sección de color anaranjado, que era la más cara. Y entonces ya nos dijeron, no, pues sí, hay estos boletos de general y cuestan 60 pesos, o sea, no los compramos en reventa ni nada, sino en la taquilla, y pues sí alcanzamos a comprarlos, y luego ya nos fuimos a comer y regresamos al estadio, y pues vivimos la emoción increíble de ese partido que Roberto Boninseña anotaba el gol empezando el juego y además empezó a llover aquella tarde, estaba lloviendo ligerón en el arranque del partido, y los alemanes con todo y tal, Yamazaki era el árbitro, me acuerdo, Arturo Yamazaki.
Sí.
Y cuando ya parecía que los italianos iban a ganar, que llega aquel güero Schnellinger, que era el defensa central, un güero que jugaba en Italia.
Barriéndose.
Coge el balón, mi Toño. Y gol.
Me acuerdo de la imagen, barriéndose. Sí, qué juegazo. Y caía gol de los italianos y caía gol de los alemanes en tiempo extra. Un drama enorme. Un partido de esos que ahí quedan, ¿no? El que tuvo la oportunidad o los que tuvieron la oportunidad de verlo, pues ahí queda y siempre estará en el recuerdo. Yo sí tengo una pregunta. A ver, Henry, tú has ido a un montón de eventos, ¿no? Como aficionado seguramente también fuiste de chavo a un montón de eventos. ¿Alguna vez se te ocurrió guardar un boleto?
Fíjate que no, tengo algunas cosas por ahí, pero habrán sido obra de la casualidad. La verdad es que me arrepiento de mucho y por otro lado, lo he platicado aquí, las veces que fui al Estadio Azteca de niño, que me marcó ese estadio y también gran seguidor de la América, mi papá trabajaba en Grupo Vitro y ellos tenían un palco. Entonces, cuando no iban los clientes, nos llevaban a nosotros si estaba disponible. Y entonces, pues tampoco era de quedarte con el boleto, pues eran las clásicas tarjetitas del estadio, ¿no? Del palco, que había que regresarlas. Entonces, la verdad es que tengo muy, muy poco. Por ahí me he encontrado algunos boletos, pero ya trabajando, ¿no? Que para entrar a Juegos Olímpicos, todo eso, además de la acreditación, necesitas el boleto, que le llaman eventos de alta demanda, pero la verdad es que no, y fíjate que me arrepiento, como también de no haber tomado muchas fotos en su momento, que gracias a que Pepe Segarra ha abierto las arcas del recuerdo, y que nos estamos haciendo de fotografías de los 90s particularmente, y lo que falta, porque ya Pepe me lo prometió.
Sí.
Pero la verdad es que sí me falta mucho de esa memoria, no sé tú, Toño.
No, igual, o sea, digo, ¿a cuántos partidos no fuimos, por ejemplo, del Parque del Seguro Social? Un montón de partidos, ¿no? Y en todo te daban tu boleto. No tengo esos ¿no? boletos. Y es que me llama la atención porque, Pepillo, tú eras, pues, ¿cómo se dice?
Acumulador.
Hay un término, ¿no?
Acumulador.
Eres acumulador, Pepillo. Exactamente.
Mi mamá diría triquiento de pero yo sí, boletos tengo, bueno. Oye, nada más un momentito. Tengo, por ejemplo, esta cartera está repleta de puros boletos viejos.
¡Qué bárbaro!
Y hay otros que tengo por acá y que son de, pues, de muchas cosas que lo fui guardando de eventos y demás de aquella época, ¿no? De aquel tiempo, por ejemplo, aquí había apartado este, pues nada más y nada menos fue cuando vinieron los Yankees de Nueva York al Parque Deportivo del Seguro Social.
¡Anda! A ver, mover un poquito hacia el centro, hacia tu... exacto.
Ajá.
1968.
¡Wow! ¡10 pesitos!
10 pesos, sombra Tigres contra Yankees, que ganaron los Yankees, y el día anterior los Diablos le habían ganado a los Yankees con el picheo fantástico de Ramón Arano, y me acuerdo que fui jueves 21 de marzo, y fuimos mi hermano, mi papá y yo, costaba 10 pesos y entonces mi papá los tuvo que comprar de reventa en 30 pesos. O sea, 20 pesitos más, pero le roncaban 20 pesitos extras. Pero pudimos entrar y sombra general, o sea que estábamos del lado de Tigres, pero digamos, no atrás del dugout, sino más para el jardín, pues, ¿no? Uh-huh. Ajá. No tan profundo en el jardín, pero sí, ya más alejado del dugout, pero sí fuimos a ese partido y bueno, son...
¿Qué jugadores, Pepe, qué jugadores de los Yankees te acuerdas que venían en aquel equipo que jugó en 68?
Bueno, venía Mickey Mantle, vino Mickey Mantle, pero, y además Mantle iba a jugar su última temporada de Grandes Ligas en ese 68, fue su último año de Grandes Ligas. Venía Joe Pepitone, por ejemplo, uh-huh. Venía el cangurito Amaro, venía el tercera base, era Bobby Cox, ni más ni menos, Bobby Cox. Venía Jim Bouton, un pitcher que fue muy famoso en aquella época, que escribió un libro que se llamaba Bola 4. En fin, o sea, traía un
buen elenco. Perfecto ese ya. Pitcher, ¿no?
¿Mande?
¿No era un perfecto ese pitcher?
Que yo recuerde, Jim Bouton no, ¿eh?
No.
El que lanzó era Jim Bonning.
Ah, sí.
Aquel de los Phillies de Filadelfia. Pero lo que más llamaba la atención indiscutiblemente era la presencia de Mickey Mantle, que Ramón Arano lo ponchó dos veces, ¿no? Entonces, y ganó el México ese día con una gran actuación del Diablo Montoya, que lamentablemente falleció hace poco, pero a mí me tocó ir al partido de Tigres Yankees al día siguiente, pero fue un verdadero trancazo que vinieran los Yankees de Nueva York. Bueno, ¿no? Era la única vez que han venido a jugar, y esos partidos se pasaban en televisión, en Telesistema, sí, Mexicano, se transmitían.
Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo de los Yankees de Nueva York en el Parque del Seguro Social. Me acuerdo de los Rangers de Texas también.
Sí.
Que jugaron. Que es más, Billy Martin, si no me equivoco, era el manager de aquellos Rangers de Texas. Uh-huh. ¿Quién más? ¿Los Indios de Cleveland?
Los Indios.
Sí, los Marineros de Seattle también. Ahí me tocó ir con ellos. Sí.
Los Marineros vinieron para la temporada del 82. Me acuerdo perfecto que fue cuando yo debuté en el radio haciendo dugout. Los Marineros vinieron en aquella época. Y antes vinieron, por ejemplo, los Mets de Nueva York con Casey Stengel de manager. Vinieron los Mets y vinieron los Serafines de California, los Piratas de Pittsburgh, los Rojos de Cincinnati con Pete Rose bien jovencito. En fin.
Pero todos esos en la época del Parque del Seguro Social, ¿no?
Del Seguro Social, sí. En la década... Finales de los 50 y luego la década de los 60, ¿no? Generalmente venían equipos de grandes ligas a jugar dos o tres partidos de pretemporada y luego ya arrancaba, digamos, la Liga Mexicana, su calendario normal, pero era padrísimo que estuvieran esos equipos por acá.
Y luego en el Foro Sol, ¿te acuerdas, Enrique, que estuvo Atlanta, estuvo Mets de Nueva York también?
Sí, me acuerdo particularmente de una garrotiza que le dieron a Tom Glavin, un partido que transmitimos nosotros. Exacto. Obviamente a los pitchers les cuesta mucho trabajo adaptarse a lanzar en la Ciudad de México, pero esa vez sí le dieron una cantidad de palos tremenda.
A uno de los grandes pitchers de los últimos años.
El Salón de la Fama.
Sí.
Y les quedaron pedazos, ¿no?
Sí. Fue contra Dodgers, aquello Dodgers contra
Mets.
Contra Mets en el Foro Sol. Y también en el Foro Sol nos tocó transmitir, ¿se acuerdan? Houston, los Astros y los Marlins de Florida, cuando que trajeron a Roger Clemens, uh-huh. Los Astros.
Sí, es cierto. Y bueno, y ya, digamos, llega esta época del béisbol y digamos que se olvidan de la Ciudad de México y empiezan a hacerlos en Monterrey y empiezan a hacerlos en aunque pretemporada, pero Hermosillo. ¿Dónde más? En partes de la Liga Mexicana del Pacífico ha habido partidos también de pretemporada.
Sí, yo me acuerdo que fuimos a cubrir uno justamente en Hermosillo, lo que mencionabas, Toño, cuando estaba Erubiel Durazo con los Diamantes. Andrés. Sí.
Exactamente. Sí.
Y luego, bueno, pues Monterrey, inclusive, ¿se acuerdan de aquella primera serie, el arranque de una campaña con los Rockies de Colorado y con Vinicio Castilla? Y luego, más adelante, una serie de los Mets en contra de los Padres de San Diego, porque uno de los estadios, no me acuerdo si era de los Mets o de los Padres, estaba ocupado por una convención, Entonces, esos tres partidos los pasaron para la Ciudad de México y fue cuando vimos a Fernando Valenzuela en Monterrey.
Sí, pero ¿sabes qué? Primero fueron esos partidos, Enrique, de Monterrey. Primero fueron esos tres partidos y luego fue la inauguración de la campaña de Grandes Ligas en Monterrey.
Sí, 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 esa fue otra ocasión, claro.
Sí. Que fue lo de Mini que decías, ¿no? Y ¿sabes quién estaba? La metralleta estaba también.
Sí, sí, aquella inauguración del 99, porque fue la primera vez en la historia que se inauguraba Grandes Ligas fuera de Estados Unidos y Canadá, y fue San Diego contra los Rockies, y a los Rockies los manejaba Jimmy Leland en aquella época, que claro, duró poquito Jimmy Leland, y en aquel partido el Vini estuvo tremendo, y aquel pitcher, ¿se acuerdan? Aaron Kyle, que era muy bueno y que lamentablemente falleció muy jovenazo.
Sí.
Que después pasó a los Cardenales de San Luis, claro, y fue...
No, era Darryl Kyle.
Cuando brincó a San Luis, fue cuando se presentó aquella situación de que lo encontraron muerto en su hotel. Bueno, Pepillo tiene la culpa de todo esto, porque Pepillo nos manda a otras épocas, nos dirige hacia el pasado.
No sé si le agradece.
Desde el tiempo.
Tengo todo eso, mijo santo. Aquí nos podemos pasar hasta las 5 de la tarde mostrando boletitos, recuerditos.
Y ya con esto liquidamos 10, 15 minutos, pero con lo que me quedo de todo esto es de Arturo Yamazaki, desde luego el árbitro del partido del siglo, que después Yamazaki, en eso que podemos decir de lo sublime, bueno, no sea lo ridículo, pero bueno, después dirigiendo los partidos del chanfle. O sea, la verdad, esa es una vida de contrastes.
Tienes razón. Bueno, se volvió muy famoso con esas películas.
Sí, claro, claro.
Bueno, vamos con algunos temas de actualidad. ¿Qué onda con el béisbol de las Grandes Ligas, Enrique? ¿Vamos a tener béisbol? ¿No vamos a tener béisbol? Ya me espantó el comisionado diciendo que ahora ya no está seguro. El otro día decía muy firme, muy sólido, 100% seguro que vamos a tener béisbol, y ahora sale con que ya no sale.
Pues sí, la verdad es que los jugadores están muy molestos con los dueños de los equipos. No sé qué es lo que va a pasar en este 2020, sí sé que va a haber campaña en 2021, pero la temporada del 2022, hoy le estoy diciendo que no va a empezar a tiempo, porque ya no va a haber para esa campaña el 2022 un contrato colectivo de trabajo, y para cómo se ven las cosas en este momento, van a tardar mucho en ponerse de acuerdo. Los jugadores ya dijeron, ¿saben qué? Díganos cuándo y a qué hora y nosotros nos reportamos. Y bueno, ya también han roto todo tipo de negociaciones porque dicen que los dueños están obrando de mala fe. Tony Clark, el que está al frente de la Asociación de Jugadores, ya inclusive también emitió un comunicado el día de ayer hablando acerca de toda esta situación, que pues es algo lamentable en todos los aspectos. El béisbol creo que dejó ir una gran oportunidad de apoderarse de estos meses donde iba a estar solo en los deportes de los Estados Unidos. El béisbol, que en ese momento ha ido perdiendo afición, ha ido en los últimos 7 años ha decaído el número de aficionados que va en los parques del béisbol de las mayores. Desde el punto de vista, aunque tienes a tus superestrellas en este momento como Mike Trout y como Bryce Harper, la verdad es que no saben a nada. Entonces, creo que sí dejaron ir esa gran oportunidad. ¿Vamos a tener béisbol? Yo creo que sí, bajo condiciones que van a ser muy, muy feas para ambas partes, en donde no tendríamos una postemporada expandida como lo estaban buscando ambas partes. Se necesita el consentimiento de los jugadores para que se dé esto, y era algo que querían para tener más partidos y más dinero, evidentemente. Pero también se ve mal que hace unos cuantos días el béisbol de las mayores firma con Turner, que transmite los partidos de TNT, una serie de campeonato, transmiten 2 series divisionales, un juego de comodines, y también los domingos ahora van a mover ese partido aparentemente para los martes por la noche a partir del 2022. Firmas un contrato de $1,000 millones. Entonces, creo que esto también sienta muy mal en el ánimo de los peloteros. Creo que sí va a haber temporada, pero con ánimos muy caldeados, y la temporada del 2022 no va a empezar a tiempo.
¿Cómo ves, Pepillo?
Pues yo lo veo muy complicado, lo explicó muy bien el Enricón, y la cuestión del dinero, que no se ponen de acuerdo, porque tienen esos dimes y diretes, un ofrecimiento de Grandes Ligas, no lo aceptan los peloteros. Un ofrecimiento del sindicato, no lo acepta la cúpula de la Gran Carpa. Y entonces, así están. El pasado fin de semana, el ofrecimiento también de los dueños, ¿no? De 72 juegos, no los 80 y tantos que pretendían los jugadores. Ahora se llega a hablar de una temporada de solamente 50 partidos, pero creo que lo más importante es que el tiempo pasa, ¿no? Se van evaporando los días y va pasando el tiempo, y eso complica cada vez más que pueda haber campaña. Y esto, pues, es verdaderamente lamentable, porque los otros deportes, las otras ligas importantes en Estados Unidos, pues se han ido acomodando. Digamos, el fútbol americano, que se cuece aparte, que tiene programadas sus cosas que vienen para más adelante, la cuestión de los entrenamientos, etcétera, etcétera. Pero ya la MLS del fútbol ya dijo cómo lo va a hacer, y lo va a hacer. El básquetbol de la NBA, que el 31 de julio reanudan.
Sus asegúnes, perdón, Pepillo, con sus asegúnes, el básquet, que vale la pena mencionarlo más adelante.
Sí, porque tiene razón por lo de Kyrie Irving, que todo esto, pero digamos, el plan es que empiecen. El hockey profesional también ya tiene programado el poder reiniciar actividades, y el béisbol para nada, pues, ¿no?
Como decía Enrique, están dejando ir una oportunidad de oro. Es muy triste que no se pongan de acuerdo. Es una pena que estén desperdiciando lo que podría ser un golpe de imagen muy importante. ¿Y qué tanto le va a afectar al béisbol, haya o no temporada? Y pues, digo, obviamente mucho más le afectaría si no hubiera temporada, pero esto lo sabremos hasta dentro de unos cuantos años, cuando la gente les castigue esta actitud que están teniendo, y que lógicamente no pueden compartir los aficionados. Dios, no la compartimos nosotros, no la comparte, me parece que nadie, aunque claro, ellos pues quieren, como dicen, jalar agua para su molino. Sin embargo, me parece que se están equivocando, ¿no? Las formas no han sido las correctas, y los mensajes, todos los mensajes que han mandado, tanto los dueños como también los jugadores, todos los mensajes, desde mi punto de vista, han sido totalmente equivocados. En fin, ya veremos qué pasa. Y ya también...
¿Qué sabes que Toño?
Ya se está hartando de esto, Enrique. Ya debe estar hartando. Nosotros ya nos estamos hartando de esto, porque casi siempre platicamos lo mismo, ¿no?
No, claro, y lo que pasa es que también es inconcebible, es increíble. O sea, los peloteros están escudando en que en marzo pasado, cuando se veía este asunto del coronavirus y que no iba a arrancar la campaña a tiempo, que llegaron a un acuerdo en donde del número de partidos que se jueguen se iba a prorratear su salario al 100%. Uh-huh. Pero es increíble que un abogado del equipo de los dueños no se haya dado cuenta de, oigan, ¿y si se juega sin público, qué
pasa? ¡Claro! ¡Claro!
O sea, es increíble que ese detalle, que no es minúsculo, es uno por donde realmente todo esto está explotando, que no sea, les haya ocurrido esta situación. O sea, es verdaderamente de primer año. O sea, Perry Mason lo hubiera visto desde la primera reunión. Entonces, sí, es lamentable. También el comunicado que emite Tony Clark, pues, es bastante fuerte, dirigido hacia los dueños de los equipos. La verdad es que, pues, esto pinta muy mal, y sería, en este momento, es el segundo lapso más amplio en la historia en donde no hay béisbol de Grandes Ligas, solamente superado por aquella campaña cortada del 94, que inicia tarde en el 95, también por la huelga, que no hubo Serie Mundial.
Por cierto, ahorita me acordé de la película esta de Tom Hanks, donde sale Madonna también, que juegan las mujeres béisbol, pero porque los hombres iban a la guerra, ¿no? Pero el béisbol no paró, ¿verdad? Con la Segunda Guerra Mundial.
No,
para nada. El béisbol continuó.
Sí, es curioso, porque hay mucha gente que se queda con la idea de que empezaron a tener esta liga profesional de béisbol femenil porque los hombres se habían ido a la guerra, y entonces nadie se había quedado en los Estados Unidos y no había béisbol. Pero eso no es correcto. Sí había temporada de béisbol. Muchos se fueron a la guerra, obviamente, pero muchos se quedaron y siguieron jugando.
Sí, muchos, pues, como Ted Williams, por ejemplo, que se enlistaron.
Sí, sí, de grandes figuras que tuvieron que ir al ejército y que tuvieron que estar en el conflicto, pero el béisbol sí nunca se detuvo, nunca se detuvo el béisbol en aquella época, se siguió la temporada. Hubo otros eventos importantes que se llegaron a paralizar o a suspender. El caso ahora que se ha mencionado mucho recientemente, ¿no? El torneo de Wimbledon, que se canceló en este 2020 por la pandemia, pero que no sucedía esto desde 1945 precisamente, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial.
Ahí sí se suspendió. Sí. Bueno, y decías, Enrique, del básquet, que pues ya levantaron la mano varios jugadores, que esto de la burbuja de Orlando y que las medidas de seguridad y todo esto como que no les terminan de convencer.
Pues no, porque sí, era un modelo de negociación todo lo que había sucedido con Adam Silver, el comisionado de la NBA, que creo que es el mejor de los comisionados que existen y que pues ya estaba todo planchadito por ahí para iniciar el 31 de julio, y pues sí, medidas de seguridad y todo esto, nos vamos a meter en la burbuja de Orlando, los familiares, hasta tres por cada uno de los jugadores, podría acudir una vez que terminara la primera ronda de la postemporada, cuando también varios equipos llevan a quedar eliminados. Todo eso estaba muy bien, pero de pronto parece que a los jugadores les cayó el 20 de, ah, caray, me voy a tener que meter una burbuja 3 meses y medio. Eso, aunado a una situación que también estaba señalando Pepe hace un instante, de Kyrie Irving, que es vicepresidente de la Asociación de Jugadores, en donde decían, bueno, pero es que tanto que estamos involucrados nosotros con este movimiento de Black Lives Matter, ¿qué es lo que sucede cuando se reanuden los partidos? ¿Se estará perdiendo el foco de todo lo que estamos buscando en este momento? ¿Se va a desvirtuar? Entonces, entre 40 y 50 jugadores de la NBA, que no es poca cosa, que ya están dudando, James Harden, por ejemplo, la gran figura de Houston, es asmático, y bueno, te puedes meter a la burbuja, pero si te sales, entonces tienes que estar 10 días en cuarentena para poder regresar. ¿Qué va a pasar con la gente de los medios de comunicación? No sé si tú, Toño, o tú, Pepe, estarían dispuestos a meterse ahí cerca de 4 meses. Entonces es algo muy muy complicado, que todavía falta por desarrollarse, y que francamente sí sorprende, porque parecía que todo iba muy terso y muy bonito en el camino, y de pronto sí hay demasiadas dudas para que todo esto se pueda llevar a cabo.
Sí, yo creo que por lo menos me imagino, digo, nadie lo había soltado hasta hace unos días, pero yo imagino que ya varios lo traían en mente. O sea, vamos a jugar en una sola sede, ¿cuánto nos falta por jugar, no? ¿Cuánto es lo que todavía falta por desarrollar de la campaña? Pues tampoco hay que ser un matemático para darse cuenta de que te vas a tener que pegar una encerrona de varios meses. Y la MLS va por el mismo camino, ahí en Orlando, por el mismito camino. Claro, ellos están hablando de un torneo de verano y después esperar a ver qué pasa con la evolución de la pandemia, con la cura, etcétera, etcétera, la vacuna, a ver si aparece pronto, etcétera, etcétera. Pero hay una situación de encierro o de estar aislado de varios meses, eso. O sea, pero a mí sí me sorprende que hasta ahora haya salido el tema cuando se veía clarito, ¿no?
Sí, no, es que el confinamiento sí está muy pesado. Sí, son varios meses. Por ejemplo, el básquetbol terminaría por ahí en octubre, ya con la final y todo esto. Y entonces estarían pensando, en caso de que se llevara a cabo, que se jugara la final, etcétera, la nueva temporada arrancaría hasta diciembre, ¿no? Entonces sí se modificaría mucho todo el programa, la calendarización de la NBA, inclusive en entredicho los partidos programados para México. Lo que decías, mi Toño, del fútbol de la MLS, ¿no? Que lo que piensan hacerlo, liquidarlo pronto y hacer un formato tipo mundial de fútbol, grupos, y que califiquen que los dos primeros, no sé qué, y para hacer esto mucho más rápido, darle celeridad y poder liquidarlo pronto, pero también en una sola sede, que sí tiene, como dirían los antiguos, tiene sus asegúnes definitivamente, estar aislados tanto tiempo y tantos meses.
Pues ya veremos si todo esto se puede ir concretando. yo no sé, no quiero meter el fútbol aquí de lleno en la plática porque Henry se va a molestar conmigo y a lo mejor hasta me pone off.
No, Toño, me voy. Pero
no, bueno. no te vayas. Okay. No, nada más les quiero yo preguntar. ¿No estaría bien utilizar como ejemplo lo que está pasando en Europa? O sea, ya Alemania, pues ya digamos que empezó a embalarse con todo este estilo. Sí, ellos viajan y están en los diferentes estadios. Ya España lo está haciendo. Italia está arrancando. Ya viene la Premier también. No sé, esto... Digo, entiendo que todo tiene un riesgo. Con la pandemia, todo tiene un riesgo. Eso es indiscutible. Hasta para ir al súper hay un riesgo. Pero el que se pueda realizar el fútbol en Europa no es más o menos para que piensen los jugadores de básquet y pues, los jugadores de base y los jugadores de la NFL, que se puede realizar, que se puede jugar la temporada.
Pues lo que pasa es que, bueno, por un lado, nos llevan semanas de ventaja en Europa. Eso es algo importante con respecto a Estados Unidos, América. Por otro lado, también fueron mucho más disciplinados. O sea, en países como España, como Italia, como Alemania, ahí no tenían prisa por abrir. Allá trataron de erradicar esto lo más posible. Y bueno, son mucho más disciplinados y también son poblaciones más pequeñas que lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, que ya es el foco mundial de la pandemia, aunque bueno, Brasil también viene pasando a pasos agigantados o creciendo a pasos agigantados después de que Bolsonaro ignorara lo que estaba sucediendo, como lo hizo Trump también. Entonces, hemos visto que en cuanto reabrieron, o también con las protestas que se han dado en Estados Unidos con todo este... asunto de la brutalidad policiaca, este nuevo asesinato que se dio en Atlanta, que es verdaderamente repudiable, también ahí la cantidad de los contagios fue a la alza. Entonces, Toño, creo que sí son escenarios diferentes los que se han dado en Europa con lo que se ha dado también en Estados Unidos. Y también llevando esto al tema del fútbol americano, ahora que se va a conocer que varios jugadores de los Vaqueros, no se dijo exactamente quién es más que Ezequiel Elliott, de los Tejanos de Houston, que también han dado positivo. ¿Qué es lo que va a pasar con la NFL? Imagínate que esta fue una semana de campaña regular. Porque no nada más son esos jugadores, sino, bueno, con quién estuvieron en contacto, aunque se habla de hacer exámenes por lo menos cada tercer día a los jugadores. Pero das positivo y tienes ahí 4 o 5, independientemente de su entorno familiar, que esta es una cuestión, es una onda expansiva. ¿Qué es lo que va a pasar con tu partido ese fin de semana? ¿Lo vas a jugar? ¿No lo vas a jugar? Mandaron un comunicado, un programa de radio a la NFL preguntando por esta situación y la NFL dijo... Estamos en este momento elaborando los protocolos de seguridad, camino... O sea, no tienen ni idea en este momento de qué es lo que estaría ocurriendo. Y pues sí, es algo para tomar en consideración, aunque la NFL sí, en algunos aspectos, tiene el tiempo a su favor porque faltan 3 meses para que inicie la campaña. Y ellos pueden estar sentados, reaccionando y observando. Pero pues ya me extendí, como mi buen Pepillo. Pero la verdad es que sí está... Creo que son escenarios, Toño, completamente diferentes.
Sí, es un escenario de un enorme riesgo, ¿no? Inclusive ahora que se tiene programado que la Liga Mexicana de Béisbol comience el 7 de agosto y de lo que platicabas, Enricón, por ejemplo, que detecten que uno de los elementos tiene el COVID, que tiene el virus, entonces lo tienen que aislar y entonces a los compañeros también los tienen que aislar. O sea, los tienen que mandar a una cuarentena por lo menos de 2 semanas y entonces queda volando el partido, que se interrumpe el calendario. Entonces, es una situación verdaderamente complicada y es un riesgo muy, muy alto que se tiene que contemplar de una manera muy importante.
Pero si haces pruebas continuas, como dice Enrique, cada tercer día, vas a bajar ese riesgo, Pepillo. Yo, bueno, por eso, desde hace mucho tiempo... Vengo insistiendo que las pruebas son la base de todo esto si quieres regresar a cierta normalidad, ¿no? Entre comillas, por supuesto. Porque con pruebas, o sea, tú haces una prueba, da positivo fulanito de tal. pues todos los que están a su alrededor, pues pruebas hoy, mañana y pasado. Y bueno, das negativo, pues ahora sigues jugando. Si no, pues también te vas a guardar 15 días. Así es como yo lo veo y es la única forma en que me parece se puede resolver. Me parece.
Sería la única y es lo que ha faltado aquí, hacer pruebas no solamente en el deporte, sino para tener un número real y exacto de lo que está pasando con el COVID-19.
Bueno, ya te estás viendo otro tema, Pepillo, que si quieres le entramos, ¿eh? Pruebas, aunque hay gente que dice que no. Bueno, ya para terminar, señores, hoy les quería yo preguntar, a ver, porque...
Bueno, yo tenía un tema antes, pero bueno.
Dime.
Oye, lo de las declaraciones de Roger Goodell, el comisionado de la NFL, sobre el caso de Colin Kaepernick, que si es que él desea regresar, pues entonces que están abiertos para que vuelva a la NFL, que si no quiere regresar a jugar a fútbol americano, entonces también le abren las puertas para que con su conocimiento ayude para las causas comunitarias de la NFL en todo este asunto de la injusticia social y la discriminación. No sé si Goodell está preocupado por cuál va a ser su legado, porque bueno, sí han apartado a jugadores como Antonio Brown o como Ray Rice. En su momento también apartaron a Colin Kaepernick, aunque esto sea un secreto a voces, y que no quede como un hombre que sí generó una gran fortuna para los buenos equipos de la NFL, pero qué tan realmente abiertos estén o están a que regrese Colin Kaepernick. Lo platicamos el otro día, pero pues ahora como que la NFL quiere dar algunos pasos sumándose a esta situación de Black Lives Matter y también de un movimiento que inició hasta cierto punto Colin Kaepernick. Y es que ya Baker Mayfield, el quarterback de los Browns de Cleveland, ha dicho que él se va a arrodillar cuando se entone el himno. JJ Watt de Houston lo va a hacer. Dan Quinn, entrenador de Atlanta, lo va a hacer. También lo va a hacer otro entrenador en jefe, Bill O'Brien, de los Tejanos de Houston. También apoya este movimiento Ron Rivera, del equipo de los Pieles Rojas de Washington. La NFL, en su momento, hace 4 años, a lo que se dedicó fue, ok, vamos a apoyarlo todos, y de pronto habló Trump, el presidente de Estados Unidos, y dijo, no, pues es que mejor ya no. Ahora, la verdad es que una gran hipocresía de parte de la NFL en su momento. Ahora, sí le están diciendo, de verdad, ahora sí están abiertos a darle una oportunidad real a Kaepernick, y quién estaría dispuesto a hacerlo. Lo platicamos la semana anterior, tú quieres que se convierta en el reflector de tu equipo y que a lo mejor vaya a generar una controversia en mariscal de campo y que a lo mejor lo contrate Jacksonville y que diga Kaepernick, yo soy mejor que Minshew, y entonces vas a tener esa controversia de mariscal de campo. Sería quizás mejor que lo contratara Baltimore, que tiene a Lamar Jackson como un quarterback establecido, o que lo contrataran los jefes de Kansas City, que tienes además de Andy Reid, que es un buen entrenador en jefe y que entiende todo este tipo de situaciones, y que tienes a Patrick Mahomes, que es un quarterback establecido en la NFL. Creo que desde el punto de vista mercadotecnia sería muy interesante que un equipo lo contratara. O sea, se van a vender como pan caliente los jerseys de Colin Kaepernick, a diferencia de lo que pasó hace 4 años, porque luego la memoria se nos olvida. Pero cuando los jugadores empezaron a arrodillarse, vimos a gente que creo que no entiende bien el problema, que pensaba que esto se trataba de ir contra el himno y contra la milicia y contra la bandera, y que empezaron a quemar jerseys de la NFL, sus equipos favoritos. Aparentemente la percepción ya ha cambiado en esta situación, pero... No sé, creo que hay mucho que ver en todo esto, y que sí me interesaría saber qué tan real es la oferta que hace el comisionado de la NFL impulsando a los equipos para que firmen a Colin Kaepernick, pese a que estaba leyendo una estadística, 9 dueños de equipos de la NFL están entre los 16 donadores principales para la campaña de reelección de Donald Trump. Entonces ahí va a haber un choquetre.
¿Qué tema ese, ¿no? ¿Qué tema? Y tienes toda la razón. O sea, digamos que el parón de la reacción de arrodillarse, ese golpe, esa pared que se puso, fue justamente por parte del presidente de los Estados Unidos. O sea, una de las reacciones principales es la de Jimmy Johnson, ¿no? Quiero decir, de Jerry Jones, el dueño de los vaqueros, que primero apoyaba con todo y luego se echó para atrás cuando ya llegó la llamada de la Casa Blanca. Yo lo único que quiero comentar al respecto es, si no han aprendido de sus errores, si no han aprendido de toda esta reacción en cadena que se ha dado, no solamente en Estados Unidos, sino en muchas partes del mundo, si no han entendido eso, no solamente la NFL, si no lo ha entendido el presidente de los Estados Unidos, si no lo ha entendido toda esta gente que es tan, tan cerrada en ese tipo de temas, entonces no lo van a aprender nunca, Enrique. Jamás lo van a aprender, jamás lo van a entender. Este es un aviso de cómo ha reaccionado la gente en una etapa, en un momento de la vida de todos nosotros muy extraña, en donde la sensibilidad, en donde la reacción es mucho más fácil, porque pues todos estamos así medio alterados, y si no lo hemos entendido, y si no lo han entendido ellos, que son, digamos, personajes muy importantes en el deporte de los Estados Unidos, pues no lo van a aprender nunca. Ese es mi punto de vista.
No, bueno, por pronto Trump ya dijo que si los jugadores ponen una rodilla en tierra, ya no va a haber los partidos de la NFL. Ahí vienen las elecciones en noviembre y bueno, pues Biden está arriba en muchísimas encuestas, aunque hace 4 años Hillary también. Pero bueno, a ver qué pasa.
Sí. No, y sobre todo también la manera como reaccionó Donald Trump respecto a lo de George Floyd, ¿no? De que quería sacar al ejército para que controlara a la gente, a sus propios compatriotas, después de todas las manifestaciones y demás que se han presentado.
Law and order, decía, ¿no?
Ah, sí, o sea, pero a rajatabla. Entonces, pues el discurso cambió 180 grados, ¿no? Todo esto provocado por la muerte de George Floyd. Y ojalá, pues bueno, que se comprenda todo esto. Y lo de Colin Kaepernick, pues sí, yo creo que lo platicábamos la semana pasada, o sea, 4 años fuera de la competencia al nivel que se acostumbra en la NFL, pues no es sencillo retomar el ritmo, pero estando en forma, pues es un mariscal de campo, creo que mejor que varios de los que están actualmente, pero siento que sería un distractor muy importante llevarlo a un equipo. ¿Por qué? Porque más bien yo pienso que se desviaría la atención para platicar de cuestiones ajenas a lo que es el juego, los partidos, etcétera, y se irían por otro camino, pero pues con esto abren la puerta para que alguien lo contrate. Ahora vamos a ver si alguien se decide a firmar a Colin Kaepernick.
Pues mira, es un tema del que se va a seguir hablando mucho, seguramente. Para terminar ahora sí, no de esta época, porque, bueno, como profesionales, pues uno tiene que estar siempre objetivo, ¿no? En las transmisiones, sea cual sea, de béisbol, de americano, de fútbol, de béis, de tenis, etcétera, etcétera. Pero de chavos, cuando eran chavitos, ¿cuál es ese personaje o ese equipo que ustedes decían, a este quiero que le ganen, sea como sea? El famoso antagonista. A ver, mi querido Henry, ¿cuál es ese antagonista, ya sea de equipo o personalizado, un personaje que tú querías que siempre perdiera?
Pues definitivamente los Acereros de Pittsburgh, porque como aficionado de los Vaqueros de Dallas, me dolieron mucho esas 2 derrotas que tuvieron en contra de ellos en el Super Bowl 10, en el Super Bowl 13, que creo que el Super Bowl 10 es el primero que tengo memoria de haber visto, que además se jugaba mucho más temprano que ahora. Entonces, pues Dallas no podía contra esos Acereros y sí, la verdad es que generó en mí una gran animadversión. Y bueno, fíjate, además son las cosas, pues sí, Televisa transmitía muchos partidos de los Acereros por transmitir los partidos de la Conferencia Americana. Y mi queridísimo, entrañable Fernando Von Rossum, pues además aficionado a los Acereros, entonces me caían un poquito más gordos porque se transmitían tanto y porque pues le habían pegado 2 veces a esos Vaqueros, sobre todo el Super Bowl 13, me dolió muchísimo ese balón que se le va entre el 8 y el 1 a Jackie Smith. Y bueno, muchos años después, pues Dallas le ganó el Super Bowl aquel a los Acereros cuando estaba Neil O'Donnell de quarterback. Pero pues los Acereros definitivamente de los 70.
¿Tú, Pepillo?
No, a mí, al que siempre le iba al equipo que jugara en contra de, yo siempre quería que perdieran los Vaqueros de Dallas. Siempre. Yo le iba al que fuera. Si jugaba Filadelfia, Cleveland, el que fuera, pero que le ganaran a los Vaqueros de Dallas, me acuerdo, porque pues fue el equipo que se siguió desde el arranque, ¿no? El equipo, digamos, pionero de las transmisiones de televisión en telesistema mexicano eran los Vaqueros, y por eso se convirtió pues, en el equipo más popular en México, ¿no? Entonces, como que le cobré animadversión a los Vaqueros y siempre quería que perdieran los Vaqueros contra el que jugaran. Totalmente.
Qué chistoso, ¿no? Porque todas esas reacciones que teníamos de chavitos, luego es muy fácil que se hayan transformado, ¿no? Que se hayan cambiado por completo. Y a lo mejor no eres el hombre más feliz del mundo si ganan ahora los Vaqueros de Dallas, ¿no? Pero tampoco es una cosa que siempre quieras que pierdan los Vaqueros, ¿no? Ahora ya es otra cosa. Es como Enrique con los Acereros de Pittsburgh, ¿no?
Sí. Efectivamente, ya como que cambia un poquito eso, ¿no? De que era tan recalcitrante, ¿no? De en aquella época, que pierde este o que pierde el otro, ¿no? En los distintos deportes, pues, que tenías un favorito y que perdiera su antagonista, pues, ¿no?
Qué curioso, porque todo esto estamos hablando de cuando éramos chavitos, de cuando veíamos en televisión. A mí me pasaba mucho con algunos rivales del Atlante, me pasaba mucho con Pumas, por ejemplo, me pasaba mucho con Chivas, me pasaba con, sobre todo esos dos equipos, Pumas y Chivas, qué curioso, porque normalmente le ponían unas atendidas al Atlante, pero es que tiene mucho que ver con cómo le iba a tu equipo favorito contra esos rivales. Uh-huh. No es tanto de que por otras razones te cayeran mal o tuvieras animadversión. Simplemente cómo le iba a tu equipo favorito contra esos rivales, ¿no? Pero qué curioso, porque sí, son reacciones que además luego se han transformado por completo. Digo, uno sigue teniendo sus equipos favoritos y los sigue apoyando y demás, y se apasiona, etcétera, etcétera. Pero esa animadversión, por lo menos en mi caso, desapareció. No sé si a ustedes les quedó alguno en la actualidad.
Toño,
desapareció.
Sí, desapareció como el Atlante, entonces en realidad...
¡Ah, pero no desaparece! ¡Así que te pasa! ¡No! ¡No ha desaparecido!
No, bueno, ahora van a la liguita esta de no sé qué, en fin.
De desarrollo.
Sí, no, qué cosa. ¿Cómo inventan jaladas? Pero bueno.
Bueno, señores, qué gusto de saludarlos. El podcast de los tres amigos aquí está concluyendo. Esperándolos, por supuesto, la próxima semana. Henry, que tengas una excelente semana y nos estamos saludando próximamente.
Claro que sí, igual para ti, Toño, para ti, Pepillo, y bueno, para todos ustedes. Un saludo, cuídense, utilicen cubrebocas, es fundamental. Aunque por ahí digan que no, usen cubrebocas, se ha demostrado que se baja muchísimo la posibilidad de un contagio si todo mundo lo porta.
Exacto. Mi querido José Bicentenario, abrazo grande, Pepillo.
También un abrazo para ti, mi Toño, para Enricón y para nuestros amigos que nos hacen el favor de estar con nosotros en este podcast y recomendarles que se cuiden mucho, por favor, el riesgo no ha desaparecido, así es de que tengan precaución, utilicen el cubrebocas, si tienen que salir, háganlo, si es estrictamente necesario lo que tengan que hacer, y guárdense lo más posible, pero el riesgo no ha desaparecido, no vayan a pensar otra cosa, por favor, cuídense mucho.
Abrazo para todos ustedes, gracias a ti, gracias Pepillo, gracias a ustedes por acompañarnos en el podcast de los tres amigos y nos vemos pronto.